Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La fiscal superior de Madrid, a la que Álvaro García Ortiz ordenó publicar la nota sobre el novio de Ayuso, ha contado que a la mañana siguiente preguntó directamente al fiscal general si había filtrado lo que aparecía en la prensa. Él contestó, ahora eso no importa. Patricia Rossetti.
Almudena Lastra dijo en el Supremo que la filtración solo podía haber salido de la Fiscalía. Contenía datos que no podían tener otras partes, ni el abogado de González Amador, ni el juzgado. Según fuentes jurídicas, esa mañana, la del 14 de marzo, habló por teléfono con el fiscal general y directamente le preguntó, Álvaro, ¿lo has filtrado tú? A lo que el fiscal general respondió, eso ahora no importa. Esa mañana García Ortiz la llamó con insistencia, pero ella no quería contestar. Estaba molesta. Ya a la sexta, García Ortiz la localizó vía centralita, una conversación de poco más de un minuto. Almudena Lastra se oponía a publicar una nota con datos privados del novio de Ayuso. El fiscal general le ordenó publicar la nota, al igual que le dio otras órdenes invocando la superioridad jerárquica. Sobre el borrado de mensajes, Lastra negó el protocolo. En su caso, lo hace la Comunidad de Madrid y se traslada la información de un teléfono a otro.
Además, González Amador declarará el 7 de febrero como investigado por la presunta comisión de dos delitos fiscales. La pareja de Ayuso está siendo investigado por un presunto fraude a Hacienda de 350.000 euros entre 2020 y 2021 y por falsedad documental. De momento, ni el empresario ni los otros cuatro investigados han dado explicaciones ante la jueza. Y apenas unas horas antes del anuncio del alto al fuego, Israel ha bombardeado este jueves varias zonas de Gaza. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Cerca de 90 personas han muerto y 40 de ellas son mujeres y niños.
Israel se prepara para recibir a los 33 rehenes que Hamas liberará en esta primera fase del acuerdo de alto el fuego que se votará esta mañana, aunque hay informaciones que apuntan que la negociación podría retrasarse hasta el sábado y el comienzo de la liberación de rehenes hasta el lunes. La aprobación estaba prevista para ayer, pero Netanyahu, el primer ministro israelí, acusó a Hamas de crear una crisis de última hora por intentar negociar más concesiones en el pacto. Las tropas israelíes han intensificado los ataques en la franja durante las últimas horas, causando casi 90 muertos y 200 heridos. Todavía permanecen en poder de Hamas un total de 94 secuestrados desde octubre del 2023, aunque se estima que un tercio de ellos están muertos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Íñigo Errejón ha defendido su inocencia ante el juez y ha asegurado que todo lo que pasó con la actriz Elisa Mulia fue consentido. Ella, sin embargo, insinúa que Errejón pudo echarle algo en la bebida a Victoria Ballesteros.
En ningún momento se vieron las caras a petición de Elisa Mulia, que contestó a todas las preguntas y se ratificó en su denuncia.
Ha sido muy duro revivirlo todo de nuevo, pero he contado la verdad y la verdad es que confío muchísimo en la justicia. Y esto es todo lo que tengo que decir. Cuando estoy un poco más tranquila, hablaré.
Asegura que sufrió 3 agresiones sexuales, que había bebido mucho y que no sabe si Errejón, que le llevó 2 o 3 copas, pudo echarle algo en alguna de esas bebidas. El ex portavoz de Sumar declaró justo lo contrario, que había consentimiento y que ella no había bebido tanto.
Pues yo lo que tenía que explicar lo he explicado donde corresponde, por fin lo he podido explicar y ahora pues muy tranquilo y a esperar. Y yo pues bastante satisfecho. Lo que tenía que explicar ya les digo que ya lo he explicado.
Errejón asegura que los motivos por los que dimitió son otros y que no tienen nada que ver con esta denuncia.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. Son las 4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo Ayestarán, por actualizarnos la información. Damos los buenos días a nuestros ponedores porque en esta hora, ya a partir de las 4, hay que empezar a levantarse. Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Esperemos que os quedéis con nosotros aquí en Poniendo las Calles en este 17 de enero de 2025, que es viernes. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te voy a acompañar pues las próximas dos horas, hasta las 6 de la mañana, que es cuando empieza Herrera en COPE. Tenemos un montón de cosas que contarte, pero siempre nos gusta, bueno, pues ir avanzando poquito a poquito, y hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos? Ana Quílez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. Pues como ya huele a fin de semana, Rosa Rosado nos va a ayudar a poner las calles con un grupo con el que la gran mayoría hemos movido el body al ritmo de sus canciones, Modern Talking. Y también vamos a contar a los ponedores la historia de una niña de 11 años que tras 3 días a la deriva ha sido rescatada. Un relato que ojalá sea el comienzo de una vida mejor, que es lo que buscaba al arriesgar su vida.
Brutal la historia de esta pequeña tratando de buscar una vida mejor. Ha perdido a un hermano y ella ahora se encuentra solita en un país extraño. Ojalá todo le vaya muy bien. Es hora de saber el tiempo que vamos a tener de cara a este fin de semana. Yo no sé, supongo que es que es 17 de enero.
Claro, Ana, es que ¿qué vamos a tener?
Claro, ¿sabes? Yo cuento aunque me diga, que no me digas ahora mismo, pues 25 grados, vea, claro. Pues no, yo sé que no.
No.
Pues venga.
Tristemente no. Sé que es lo que decimos, tiene que hacer frío, porque tiene que hacer frío, y es lo que va a hacer. Nos espera más frío, comunidades como Aragón, Cataluña, Extremadura, Galicia, Cantabria y ambas Castillas, este viernes van a seguir con aviso amarillo por termómetros de hasta 4 y 6 grados bajo cero. Eso sí, las mínimas van a subir por el sur, y mientras tanto las máximas también se van a mantener sin grandes cambios y podrán aumentar un poquito en el Cantábrico y gran parte del nordeste peninsular. Si miramos a los cielos, vamos a seguir teniendo un día tranquilo, salvo en la costa mediterránea, donde va a haber cierta inestabilidad con lluvias fuertes en el sur de Valencia o en el norte de Alicante. También habrá chubascos e incluso tormentas en las Islas Baleares, Estrecho y Melilla. Eso sí, irán disminuyendo conforme vaya entrando la tarde, así que bueno, la tarde la podrán aprovechar un poquitito más. Además de lluvias, también podrá nevar en algún punto de interior de Valencia y en Teruel. De cara al fin de semana, que es lo que también nos importa a todos, pues el sábado tendremos cielos despejados y también subirán un poquito las temperaturas, y ya de cara al domingo llega un nuevo frente que dejará lluvias y nevadas en el noroeste de la península.
Perfecto, Ana. Tenemos que escuchar ahora a esos ponedores que nos han dejado mensajes en nuestro teléfono de WhatsApp. Es el 662-942-605. Nos encanta que ahí dejéis vuestras placas contándonos pues quiénes sois, qué es lo que estáis haciendo, por qué os gusta el programa, que nos cantéis, que nos contéis chistes. Hemos tenido de todo. Vamos a ver qué cuentan estos ponedores.
Muy buenos días, don Carlos Moreno, alias Pulpo. Que muchas felicidades por tu programa. Desde Huelva, Pedro, llevo muchos años escuchándote, casi desde el principio, cuando había 20 o 30 mil Facebook de esos. ¿Qué iba a decirte? Que felicidades, y como bien dices tú, viva España y arriba España. Y cada uno en su país, que haga la música que quiera y hable en el idioma que quiera. Nosotros españoles, ¿me captas? Los anglosajones en su país, nosotros aquí, latinos y españoles, que somos más antiguos que todos los anglosajones estos. Cuídate, hermano, y un fuerte abrazo, y muchas felicidades. Chao.
Hola, Pulpo. Hola, Bea. Buenos días a todos. Os mando un saludo muy grande desde aquí. Y os digo que me acuesto, pero a las 4 de la mañana, por alguna razón extraña, me despierto. Y soy vosotros, sois los culpables de que haya cambiado mi ahora día, ahora noche. Así que, Pulpo, un abrazo.
Pulpo, Bea, buenos días. Antonio Sevilla desde Granada. Solamente deciros gracias con todas las letras. Gracias. No sabéis la compañía que nos hacéis a los transportistas todas las noches. Hay momentos de mucha soledad y gracias a vosotros se sobrelleva la noche. Eso no, en el tiempo que llevamos, solamente gracias. Y soy ponedor.
Cuánto nos alegra escuchar estos mensajes, que realmente el trabajo que realizamos aquí tenga una finalidad y que la cumplamos con creces, que era la de acompañar a la gente, la de tener entretenidos a las personas que en esta hora tienen que trabajar, que cuidan de un ser querido que, por ejemplo, se encuentra malo, que tienen que levantarse temprano porque realizan alguna actividad o porque tienen que ir al hospital. Y hombre, saber que el objetivo pues se cumple es una satisfacción, la verdad, que personal. por parte de todo el equipo, nosotros sí que damos las gracias porque conectéis cada noche con nosotros. Hoy, por cierto, estamos hablando contigo en Facebook de los deportes de montaña, de esas actividades que son lo que toca, ¿no?, en esta época del año. Cuéntanos si a ti te gusta el senderismo, la escalada, el esquiar, el snowboard. Bueno, pues nada, tienes nuestro Facebook, nos puedes dejar ahí mensajes y también tienes un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, para dejarnos notas de voz. Por supuesto, el teléfono del estudio, te lo voy a recordar, 950-60-06. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Me van a volver histérico las agujas del reloj. Se burlan de mí, corren al sprint con mi torpe corazón. Pesadilla estúpida, rompe mi imaginación. Túnel infernal, ¿cuándo va a sonar mi viejo despertador? No quiero ser ni Dr. Jekyll ni Dorian Gray. Por favor, rescátame. Un siglo dura un segundo y el fin del mundo es mañana a las 10. Que alguien pare, que alguien pare.
Tic-tac de la Orquesta Mondragón sonando en Poniendo las Calles. Son ya las 4 y 13 de la madrugada. Queda cada vez menos para que lleguen las 6. Sabemos que es esa meta, ¿no?, que tienen los ponedores, nos están escuchando y algunos terminan como nosotros a las 6 y dicen, joder, es que estoy deseando que vayan pasando los minutos, ¿verdad?
Sí, para ya terminar, tic-tac, justo.
Para ya terminar de la jornada laboral e irse a casa a descansar. Hay otros que no. Hay otros que nos empiezan a escuchar a las 4 y
bienvenidos
y lo
también.
Que están, y lo claro que están que es sí. Arrancando su día. Bueno, leemos mensajes hoy sobre el montañismo, esta gente a la que le encanta ir a la montaña, a realizar senderismo, bueno, a esquiar, a escalar.
Sí.
¿Qué dicen los ponedores? Cuéntanos, Ana.
Francisco ACR nos dice: hola equipo, yo antes sí solía ir a la montaña o a la sierra, como en mi tierra se dice, mochila, cantimplora, navaja multiusos y un garrote, y después del trabajo, running todos los días, pero cuando las rodillas dijeron hasta aquí, hago bicicleta, que claro, más tiene una prótesis, sí, sí, y ya con la bici suelo rodar por las llanuras. Muy pero bien. Oye, mira que por lo menos sigues haciendo deporte, sí, que no lo has abandonado.
Claro, es que el running es un deporte de impacto y en el momento que empiezas a fallar las articulaciones es lo primero que te quitan. Te sí, piden sí, que hagas otro tipo de ejercicio, pero ni el running ni el otro que también se comenta mucho, los médicos lo prohíben a todos los que tienen algún problema así fuerte o en las articulaciones, uh-huh, el pádel.
Ah, porque
parece
mejor,
ser que tiene mucho impacto.
Mucho impacto en rodilla.
Y al final terminas pues dañando temas de lo previsto y de lo que se quiere.
Fíjate. Javier Aparicio Blaya nos dice: buenos días, desde Alcudia de Crespins, Valencia. De joven practicaba en el monte la caza de espárragos y setas. Ahora, con casi 60 años, los veo desde el sofá de casa. Saludos cordiales
no
para todos los
ponedores.
No, él ya lo ve, pues como nosotras, vea, que vamos a la montaña, nosotros nos quedamos en el bar tranquilamente. Lo vemos, pues ya está. Pues,
es que
encantada.
No corres riesgo alguno.
Exacto.
Ahí te quedas sentadito y tan ricamente. Andrés nos cuenta que le encanta el campo, pero que tiene muy poquito tiempo para disfrutarlo. Y Javier Calvo dice que nada de nada, es que no le gusta nada las actividades de montaña. E igual que Emilia, dice nada, no practico ningún deporte de montaña. Yo vivo en zona de playa y he vivido en ciudades y de riesgo las cosas como son, yo ya poco. Bueno, mensajes que nos dejan hoy los ponedores en el WhatsApp 662-942-605. También tenemos notas de voz.
Hola, buenas noches.
Buenas.
Me llamo Miquel Aguirre. Nosotros en la cuadrilla tenemos un amigo, pero que trabajaba en el Hotel Formigal y estábamos invitados para pasar a veces 4 o 5 días temporadas para ir a esquiar. Teníamos la fea costumbre de liarnos por la noche a tomar cervezas por los garitos y
claro,
por
y
el
ibais.
Día pues estábamos un poquito perjudicados claro, y no tocábamos los esquís. Y así claro, fue durante 3 o 4 años que decíamos al año siguiente. Y al final pues nunca acabamos de ponernos los esquís. Muchas gracias por el programa. Un abrazo.
Hay gente que no se lo cree y a mí no me cuesta nada, pero nada, reconocerlo. Me da igual, de hecho, y me siento muy orgullosa. Es que yo voy en 2 o 3 semanas a Formigal.
¿Ah, sí?
De fiesta.
¿A Marchica?
Efectivamente. Con lo cual, tengo 2 amigas que han dicho, no, pero nosotras vamos a ir a esquiar. Yo las he mirado con cara de eso habrá que verlo. El domingo, yo creo que van a hacer como este ponedor, que sí, nos vamos a liar, vamos
luego
a salir de Marchica y al final, ¿quién madruga para ir a
Nada. Vais a estar
Panticosa?
Para madrugar poco.
Para sí, ir a Formigal sí, y a Panticosa a tirarte ahí de la montaña. Nos va a pasar como a él. Yo desde luego es que ya lo tengo previsto, o sea, voy con la idea.
Ya estás mentalizada, que
sí,
ese es tu
voy
plan.
Voy mentalizada, voy completamente vestida de nieve, eso sí, porque hará bastante frío. Me apetece muchísimo ir a un valle que me han recomendado. Uh-huh. Y si al final me quedo sola, iré sola.
¿Irás por allí? Pues
sí,
muy
sí,
bien.
Porque me voy a llevar un libro, me voy a llevar una botellita de agua.
Y a conectar con la naturaleza.
Haré un poquito de senderismo
claro sí,
y si nos sale buen día, leeré en la calle, aunque haga frío, iré abrigada. Y si sale mal día, me voy a ir, que me han dicho que en ese mismo valle hay un montón de food trucks y demás para tomarme algo, un cafelito, un tal, un no sé qué, y que también hay una cafetería.
¿Lo tienes
entonces
ya todo planificado?
Yo lo tengo planificado. De hecho, hay una amiga muy graciosa que me ha dicho, pero Bea, de verdad, aunque sea sube con nosotros. Digo, pero ¿cómo voy a pagar yo el forfait si no me quiero? Y me dice, no, pero para que no te quedes sola. Digo, pero vosotros no sabéis lo que aprecio yo la soledad en mi vida, que no la tengo.
Claro, pues por un ratito que puedes estar
sola. No,
para
un ratito no, es que mira, yo estoy deseando que todas se vayan a esquiar para que me dejen esas 3 o 4 horas hasta que bajen y nos vayamos ya a Marchica tranquilamente. ¿Qué necesidad tengo yo con un libro? ¡Qué maravilla!
Claro.
Y
pues
un
tú
café.
Espera que no se líe mucho en Marchica para tu bien.
Ya, al
y
final,
veremos.
Al final acabo con mochila, es decir, con estas 3 pegadas.
Y las 3
ahí,
al valle.
Yo ahí tranquilita. Bueno, 4:18 de la mañana, tengo otro mensaje, me dicen. A ver.
Hola, buenas noches, ponedores. Soy Paco, de Huelva.
Hola, Paco.
El vigilante acuda de Prosegur. Pues uh-huh, nada, era para deciros de que a mí también me gusta, por supuesto, mucho los deportes en la naturaleza,
bien,
de montaña, el senderismo, porque aquí en Huelva pues tenemos una sierra preciosa donde
hombre,
hay muchas rutas de senderos y se hacen a nivel provincial e incluso también a través de la Junta de Andalucía y se tienen como ruta turística y deportiva. Y la verdad es que cuando yo lo hacía, tanto de monitor deportivo, que fue de lo que estudié, como de deportista aficionado, siempre pues con nuestros deportes y botas de trekking, la ropa deportiva correspondiente de senderismo, sus bastones, su mochila y todos los accesorios que debe de tener para las actividades de la naturaleza, que también se hace rappel, escalada, en varios sitios, en Aracena, en Puebla de Guzmán y otros sitios muy, muy bonitos aquí en Huelva. Y por supuesto que yo siempre lo que digo, que el deporte es salud, y la verdad que sí, que me gusta desde siempre los deportes en la naturaleza. Así que nada, un saludo a todos, Pulpo, Bea y a todo el equipo, y que soy ponedor.
Gracias, Paco, por este mensaje. Claro que el deporte es salud y mucho más en la naturaleza. Encima disfrutas de estar al aire libre y disfrutando de nuestras montañas, de nuestras sierras, de esos valles tan preciosos que tenemos en España. De esto hablamos hoy contigo en Facebook, en el WhatsApp 662-942-605. ¿A ti también te gusta el deporte de montaña o pasas olímpicamente? Ahora, ponedor, tenemos que hablar de otra cosa. Me gustaría presentarte a la que se conoce como la Niña Milagro de Lampedusa. Su historia ha dado la vuelta al mundo.
Dato que non sono previsti rimborsi per la dopo 54 la barca con una grave dopo essere passata col verde. Una bambina de 11 años arrivata da sola a Lampedusa agrapata a una zattera de pneumático.
De este modo, las televisiones italianas abrían las noticias con esta pequeña de tan solo 11 años que partió desde Túnez con otras 45 personas a bordo de una patera que pretendía cruzar el Mediterráneo para poder llegar a Europa. Yo tengo un hijo de 12 años y la verdad se me saltan las lágrimas al imaginar a esta niña con 11 añitos, tratando de hacer esa travesía. Es literal, se me saltan las lágrimas. Desgraciadamente, tras 4 o 5 días navegando, la embarcación se hundió. Lo cierto es que sufrieron tormentas y olas de hasta 5 metros de altura, así que era casi imposible que alguien pudiera sobrevivir. ¡Qué miedo! No pasaría. Sin embargo, esta pequeña se aferró a la vida. Yasmín se quedó flotando en el mar con un chaleco salvavidas agarrada a una cámara de aire que la mantuvo a flote durante 3 días, solita, 3 días, el tiempo que estuvo a la deriva. Finalmente pudo ser rescatada, así lo contaba la televisión italiana Ina Frieve. Ella es vicecapitana del velero Trotamar III de la ONG alemana Compass Collective.
Fue una casualidad total. Estábamos en una misión de observación a lo largo del Mediterráneo. Nuestra tripulación de 6 personas estaba buscando embarcaciones en peligro en Lampedusa y ha sido una casualidad que viéramos a esta niña en medio de la oscuridad de la noche.
Cuando estaba a unas 10 millas de la isla italiana de Lampedusa, la tripulación se encontró en medio de la noche con una mancha naranja que destacaba al fondo.
Hacia las 3 y 20 de la noche estábamos navegando a lo largo de Lampedusa. Sentimos una llamada de ayuda y vimos una niña de 11 años flotando en el agua. Rápidamente iniciamos una maniobra de salvamento para subirla a bordo.
3 días llevaba la deriva. Era Yasmín. La pequeña había perdido a su hermano durante el naufragio con el que viajaba. Es normal que cuando subió a la embarcación estuviera helada, temblando y con graves signos de hipotermia.
La niña estaba con una temperatura corporal muy baja, con hipotermia, pero aún así pudo contarnos su historia. Ella es originaria de Sierra Leona y salió de Túnez en una embarcación con otras 45 personas que, por lo que sabemos, están todas muertas.
Se calcula que más de 2.000 personas aproximadamente murieron o desaparecieron el pasado año en el Mediterráneo, en su peligroso camino hacia las costas europeas. Y gran parte de todos estos inmigrantes eran menores con toda la vida por delante. Tampoco nos tenemos que olvidar que la muerte y la tragedia también se registra en la ruta atlántica.
A lo largo de este 2024, con las 6, estamos hablando de 621 personas que han perdido la vida intentando llegar a nuestras costas, que sepamos.
Es una pena y una vergüenza. Acabas de escuchar a Fernando Clavijo, es presidente de Canarias. Habla del cálculo más o menos oficial que había antes de que termináramos el año. Sin embargo, la ONG Caminando Fronteras asegura que solo al cierre del primer semestre del 2024, más de 4.000 personas habrían fallecido intentando llegar a España. Muchos parten de Senegal, como Uli, que sufrió en sus carnes esta tragedia. Su hijo falleció hace 3 años cuando pretendía llegar a nuestro país.
Mi hijo salió de aquí intentando llegar a España. No lo consiguió. Yo había puesto todos mis ahorros en ese viaje. 300.000 francos africanos, casi 500 euros. Y sentí una frustración muy grande. A él lo repatriaron, volvió a Senegal, pero lo hizo enfermo. Para mí fue muy difícil, porque además de perder un hijo, tuve que reconfigurar mi vida. Me pesa mucho su pérdida.
Como comprenderás, Ponedor, han sido 3 años en los que no ha tenido más remedio que intentar salir adelante para dar de comer a la familia. Ella tiene claro lo que supuso la muerte de su pequeño y aconseja a quien intente hacer lo mismo que no lo haga, que no se suba a un cayuco. Pero también sabe que la realidad es completamente distinta.
Si pudiera hablar con la madre de alguien que está pensando coger la ruta migratoria, yo le diría que no le deje, porque he visto las consecuencias y porque he sufrido en mi propia carne la pérdida de un hijo. Es difícil que me tengan en cuenta porque un amigo de mi hijo consiguió llegar. Está en España, tiene un trabajo y envía dinero a su familia. Yo lo tengo claro, les diría que no lo hagan, pero sé que la realidad a veces pesa más.
Esa es la realidad y sobre todo es la necesidad, que cuando no tenemos necesidades hay cosas que no hacemos, pero cuando sí que aprietan, cambia la perspectiva. La realidad es que Canarias ha vivido el mes de noviembre pasado el de más llegadas de todo el año, con más de 7.000 inmigrantes. De todos ellos, más de 1.000 son menores, que son acogidos en unos centros que continúan colapsados. Lo cierto es que estamos a punto de batir un récord histórico sobre las llegadas de pateras a España, por eso vamos a analizar las cifras con nuestro compañero de La Linterna, con Adrián Gil.
Ya se han superado las cifras de lo ocurrido en 2023 o incluso de lo que se vivió durante la crisis de los cayucos en 2006. Y es que han llegado a nuestro país 640 pateras con 60.000 personas, lo que supone un 12% más que el año pasado. Noviembre ha sido complicado, las llegadas se han disparado en estos últimos 30 días y la Isla del Hierro ha sido la que más inmigrantes ha recibido, con 7.338 inmigrantes, unas 244 personas de media al día.
Precisamente nos queremos focalizar en el puerto de la Restinga de la Isla del Hierro, el punto más al sur de Europa y epicentro de este drama migratorio.
En septiembre, nuestros compañeros de La Linterna pudieron ser testigos de cómo destrozaban un cayuco de unos 20-25 metros de eslora y unos 6 u 8 metros de manga. Era impresionante ver todos los enseres que aún quedaban en el interior. Pantalones, zapatillas, camisetas, garrafas de gasolina vacías, restos que recuerdan la pesadilla de una travesía que, a pesar del mal tiempo, aún se sigue recorriendo. Juan Francisco Mendoza, Francis, es el coordinador de Protección Civil en El Hierro.
La verdad que la situación en la isla, pues para mí sigue igual, ya que no ha bajado la afluencia de cayucos. Y ahora mismo llevamos 2 días en el que nos han entrado 6 cayucos y ya hoy ya llevamos ya 4 cayucos que han llegado a la isla.
Esto nos contaba cuando hablábamos con él hace unas semanas. Juan Francisco dice que la cosa no ha cambiado respecto a nuestra última visita, la última visita que hizo la cadena COPE, y que el CATE, el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros, continúa lleno de gente, que llega en unas condiciones realmente complicadas.
Vienen pues mal del viaje, hay que poner, quieras o no, el tiempo, ya no es el mismo tiempo de verano, ahora mismo el mar está más bravo, con lo cual llegan pues con más molimiento en su cuerpo y más heridas, por así decirlo, del roce con los cayucos y ellos pues mal del tiempo.
En ese mismo puerto, desde las costas africanas, estos inmigrantes son llevados mar adentro en cayucos taxis y después los dejan a bordo de estos inmensos cayucos para que naveguen en línea recta hasta El Hierro. Un camino que, desgraciadamente, muchos no logran terminar.
Sí, la verdad que sí, siguen habiendo fallecidos. Antes de ayer fallecieron 6 inmigrantes y sí, se siguen enterrando aquí en la isla, en los cementerios.
Te puedes imaginar, Ponedor, que en estos años Francis ha escuchado historias desgarradoras. Se calcula que en 2024 a esta isla de poco más de 11.000 habitantes habrían llegado hasta 22.000 personas y fallecido más de 200.
Viviendo como si fuera el año pasado, donde todos pensamos que al estar el mar pues en peores condiciones y el tiempo iban, como quien dice, a aflojar, pero fue también cuando tuvimos un repunte en diciembre del 2023 y enero del 2024.
Muchos de los que han llegado estas últimas semanas han tenido que ser trasladados al Hospital Nuestra Señora de los Reyes, en la localidad de Valverde, la capital de la isla, a unos 20 kilómetros de La Restinga. En este centro se encuentra Inmaculada Mora, la doctora de urgencias, que nos ha explicado cómo está la situación a día de hoy.
Y el hospital se encuentra en estos momentos absolutamente colapsado. Hemos tenido que abrir el salón de actos, tenemos a 9 personas migrantes allí en el pasillo y las camas de hospitalización completamente llenas. No solamente de migrantes, sino de locales, porque estamos en mitad de una epidemia de gripe A.
La epidemia que acabas de escuchar es porque además surgen problemas respiratorios debido a la calima, que forma parte del clima de Canarias. Y si cuentas este imprevisto, más los casos habituales que aparecen en el hospital, pues están desbordados. La doctora de urgencias nos contaba en COPE cómo en invierno llegan estas personas al Hierro.
Son embarcaciones que vienen desde Mauritania, que normalmente el trayecto son 3 días, están tardando entre 5 y 6 días, y tardan porque las condiciones del mar están realmente muy malas. Entonces vienen las embarcaciones completamente llenas de agua y, bueno, que termina produciendo un montón de patologías que normalmente en ese viaje desde Mauritania, cuando el tiempo está mucho más tranquilo y hace menos frío, pues no es tan dañino, no tan perjudicial para la salud.
Hablando de salud, Macu no ha querido dejar pasar la oportunidad de comentar la llegada más grave que tuvieron en el hospital.
La que peor llegaba casi a rebosar de agua, estaba hundiéndose ya, no le quedaba casi flotabilidad. Todos los desechos y la basura del fondo estaba flotando alrededor de ellos, los bidones de gasolina también. Uno de los pacientes que tuvimos estaba completamente lleno de gasolina, lo tuvimos que intubar y trasladarlo a Tenerife.
Te hemos hablado hace un momento de CATE, el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros. Pues allí, en ese centro, la doctora de urgencias denuncia que hay niños muy pequeños, con edades comprendidas entre los 5 y los 6 años. También ha sido testigo de alguna situación complicada de gestionar.
Llegó también en una de esas parteras una señora embarazada a término, además acompañando de sus 2 hijos pequeños de 5 y 4 años. Y bueno, venían, las niñas más o menos venían bien, pero ella venía en una situación un poquito comprometida, ¿no? Estamos esperando a ver si para aquí o si conseguimos trasladarla a Tenerife, porque probablemente va a ser un parto de riesgo.
Ante tanta tragedia también existe un halo de esperanza, como ocurre con Beleza, esta pequeña de Guinea-Bissau.
Beleza, por fin, la próxima semana va a conseguir coger un avión para regresar a Guinea-Bissau las vacaciones de Navidad de la universidad para ver a sus padres, a los que no ve desde hace 10 años.
Increíble. Como te digo, el mes de noviembre se batieron todos los récords. Se podría decir que el 2024 ha sido el año con más llegadas de inmigrantes irregulares a Canarias. Las cifras de menores no acompañados también son históricas. Jamás se habían contabilizado más de 1.000 en 30 días. Hablamos de jóvenes que solo buscan un futuro mejor lejos de su país. Abra Suárez es voluntaria de la Fundación ATSIS en Canarias y también es responsable del proyecto de alfabetización Meraki.
Un poco de todo, yo creo que depende. Personas que vienen solicitando protección internacional, pues vienen huyendo casi siempre de guerras, ¿no? Porque oímos algunas guerras en la tele, pero otras, como por ejemplo guerras en Mali, no las escuchamos mucho. Luego también hay chicos que vienen pues por prosperar, por imaginarse otro futuro que en su país ya tienen claro que no lo van a poder tener. Algunos quieren quedarse aquí, otros se quieren marchar porque tienen familia en otros países, ¿no?
Reconoce que les hacen falta más recursos que les permitan ayudarles como se merecen. Han sufrido mucho durante su travesía y es necesario dar más importancia al aspecto psicológico.
No podemos olvidar tampoco que existen trayectos o rutas muy traumáticas donde fallecen personas, a veces amigos tuyos propios con los que saliste o incluso familiares. Y creo que no somos capaces de abordar esa realidad cuando los chicos están aquí, ¿no?
Poco a poco y con mucha paciencia, al final, estos chicos intentan adaptarse y coger confianza en un lugar que para ellos pues es totalmente desconocido. Un trabajo que al final tiene su recompensa.
El chico pues finalizó un ciclo medio de camarero, ahora está haciendo un ciclo superior de administrativo. Y tenemos muchas historias así que vemos cómo con sus esfuerzos han conseguido pues esos sueños que tienen.
Se calcula que ya son cerca de 7.000 los MENAs que están hacinados en los 81 puntos de acogida habilitados en Canarias. Como te comentaba, Ponedor, las llegadas de inmigrantes a España han batido un récord histórico en 2024 y todo sin contar las personas que se han dejado la vida en el camino. Entre los que han logrado llegar, miles de menores no acompañados se encuentran en estos momentos hacinados en centros de acogida hasta que la política se ponga por fin de acuerdo para decidir sobre su futuro. Son las 4:34 de la mañana. Seguimos poniendo las calles. Y así poco a poco nos vamos aproximando a las 5 de la mañana. Tenemos mensajes de los ponedores y hablando de si les gusta o no los deportes de montaña. Hay muchos que sí, pero también tenemos a los que pasan en quinta, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la montaña, con el frío, con el campo. Joseba, por ejemplo, es uno de ellos. Dice, bueno, pues yo no suelo ir al monte, no es una cosa que me guste mucho. Paseo mucho con mi perra, eso sí, voy a la playa, que me encanta, pero sin más. Es de Bilbao, Joseba.
Pues mira, hay de los que no y también hay de los que sí. María Angustia nos dice, me gusta mucho la bici, el senderismo. Y eso sí, equipación adecuada, mochila con agua, alimentos ricos en azúcares o alguna fruta. Y buenas botas de montaña y abrigo de plumas para poner o guardar sin ocupar mucho espacio. Poco peso a la espalda, bastones y ganas de disfrutar del paisaje.
Perfecto.
Eso que nunca falte.
No, no, es que eso es lo mejor, de hecho.
Hombre, sí, sí. María Gloria González Gil nos dice, hola a todos, no he hecho escalada nunca, los deportes de riesgo no me gustan, yo voy a mi ritmo. He ido al campo a pasar el día para buscar setas, andar, pasear e ir en bicicleta. Senderismo en grupo no lo he hecho nunca. O sea, que bueno, bueno ahí pues tiene eso pendiente. Exactamente.
Solo tiene pendiente, pero lo puedes pasar también muy bien. Maxi Escudero dice, sí, sí, el campo me encanta, una buena casita, pasar ahí el tiempo, me parece algo maravilloso. Y luego está Rafaela, que es un poco equipo Ana y Bea, dice, a mí no me gusta andar ni las excursiones. Sí que me gusta pasear con amigos, tomar un café, tener tertulias y comer en un buen restaurante siempre y cuando me inviten. Mira, Rafaela.
Rafaela, podemos ser buenas amigas, Rafaela.
¿Cómo sabe ella? ¿Pero por qué vas a invitar? Porque
No. Pero,
o sea, que tú quieres ir con Rafaela de gañote también,
claro,
¿no?
Los planes, para que te inviten a ti. El plan que nos ha puesto me parece maravilloso.
Sí, vale, vale, perfecto. Luego Pedro Pablo dice, bueno, pues por mis limitaciones no puedo practicar este tipo de deportes, pero la verdad es que me encantaría. Nos manda un abrazo muy fuerte. Ana, cuéntame.
Isabel nos dice, buenas equipo, me gusta caminar e ir a la playa, pero pues por mi corazón no puedo andar mucho, ni senderismo, ni nada de eso. Es lo que me tocó al jubilarme por enfermedad, pero bueno, claro. Nada.
Luego tenemos a Virginia. Virginia está un poco indignada porque dice, vamos a ver, es que lleváis totalmente razón con el tema que habéis planteado hoy con el experto que ha hablado a la 1:30. Dice, yo es que veo a personas por el campo de mi pueblo que van en chándal y zapatillas pero sin ninguna preparación y hace muchísimo frío y lo mismo no... Sí, es cierto que yo he visto en la nieve, y voy a dar aquí la marca de una zapatilla así, a gente con unas Converse.
Sí,
o sea,
sí,
vamos
sí.
A ver,
y
es
vaqueros.
Que, es que claro, es que eso no puede ser más fría la zapatilla. Las Converse es algo de tela que te pones en verano.
Se cala todo en esa zapatilla.
Claro, se empapa. Y voy a la montaña a tirarme, como dices tú, en trineo, por la nieve.
Sí.
Hombre, un poquito de cuidado porque es que te quedas helado. Bueno, 4:40 de la mañana, hay que seguir poniendo las calles.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Es lo suficientemente representativo el comienzo de esta canción que me invita a preguntarte que cuánto tiempo hace que no escuchas esta canción. Esto es un éxito de Mother Talking que nos lleva directamente a los 80. Qué tiempos, qué temazo, qué jóvenes éramos y qué ganas de comernos el mundo teníamos por aquel entonces. Pero claro, ¿tú te has preguntado alguna vez qué fue de Mother Talking? Rosa Rosado, muy buenas.
Hola, ponedores Pulpo, ¿qué tal? Oye, poca broma, con Mother Talking, que es la banda alemana que más discos ha vendido en la historia de la música después de Scorpions.
Eso te iba a decir, porque Scorpions vendió una barbaridad, ¿eh?
Pues estos después, los segundos.
Bueno, porque eran dos, Scorpions eran más.
Bueno, fíjate, Pulpo, se me ha ocurrido hablar de ellos porque estos días estaba pensando, si vuelven los Pecos, podrían volver también Mother Talking, ¿por qué no?
Claro, eso digo yo.
Hablamos de la misma época, aunque los estilos eran muy distintos, tanto musicalmente como físico, porque los alemanes eran como más extravagantes. Eran, ¿te acuerdas? Más de chaquetas con hombreras.
Totalmente.
Estilismos muy arriesgados de la época, esos pelos cardados, esa laca en exceso. Y el pelazo del moreno, bueno, que ya me gustaría tenerlo yo, el moreno el que canta.
Es verdad.
Digo yo creo que por eso los cogí esa manía. Yo lo veía con ese pelazo, digo, pero ¿qué hace este
yo
tipo?
Sobre todo por la textura de la cara, ¿no? En los vídeos y en las actuaciones musicales que hacían en la tele, tenían como una textura que era como muy, muy de cera los dos.
Bueno, es que éramos jóvenes también, te digo, ¿eh?
Ah, bueno.
Claro, éramos jóvenes, claro, nosotros también en nuestra época teníamos una cara estupenda de pulpo.
Sí, también es verdad. Sí, muy suave, ahora. ¿Verdad? Daba gusto, en mi caso, besar a una chica, ¿verdad?
Pues claro, sí, todavía que entonces y no había ni barbeja.
Venga,
ni siquiera pinchaba.
No te acerques tanto, quita. Que ya te veo venir.
Ay, si es que yo me pongo muy melosa con estas canciones.
Ya lo sé.
Hablamos de los 80, la década de la música electrónica, del Eurodance y de Model Talking. A ver, vamos a empezar por la historia de ellos. Tiene una historia interesante porque el grupo lo crea Dieter Bohlen, que es el rubio, el que no canta, pero casi siempre aparece atrás haciendo mímica, como si cantara, sin micrófono y sin nada, y tocando la guitarra, que tocar sí toca, porque toca. Produce y compone. Y digamos que él es el alma mater de Model Talking. ¿Cuál es el problema? Pues que su voz era demasiado grave, daba poco juego, así que decidió mantener el control creativo del grupo y buscar un solista que cantara. Entonces el elegido fue Thomas Anders, otro chico de estética así moderna, casi 10 años más joven que él, que a lo mejor yo no se lo contendría al moreno, pero muy poquitos, ¿eh?
Pero poquito más.
Rondando los 20 como mucho, ¿eh?
Claro, poca diferencia entre uno y otro.
Claro, con esa larga melena morena muy fotogénico y con una voz pues muy aguda, más versátil. Entonces, bueno, Thomas Anders, como os contaré ahora, sigue cantando y conserva bastante el estilo del grupo, aunque con otro sonido algo distinto. Pero hay que decir que Thomas, antes de llegar a Model Talking, ya destacaba desde niño por su voz, había ganado concursos de radio, de televisión, y cuando lo escuchó cantar Dieter, el rubio del grupo, pues decidió ficharlo y formar Model Talking. Bueno, primer disco titulado Model Talking, y lo petaron.
A ti también se te va el hombro, ¿no? También lo subes mucho.
Y la pierna.
¿No? Y la pierna, es verdad.
Los pies, se me van los pies.
Sí, es verdad.
No me levanto de la silla porque no llego al micro. Pero, oye, es que me dan ganas de bailar estas canciones, Pulpo. Es un subidón.
Bueno, haces bien. Rosa Técnico, por favor, sube la música. Esto fue número uno en muchos países, Rosa, cuidado.
Bueno, en muchos países, 1985, esto hizo que pegara muy fuerte en Europa a mediados de los 80, pues fíjate, 35 países por lo menos tuvieron esta canción de número uno, incluyendo su país de origen, en Alemania. Combinación perfecta, a ver, sonido electrónico, la voz un poco andrógina de Thomas, que no sabes si es hombre o mujer, ¿no?
Sí, es verdad.
Los falsetes en los coros, porque el rubio era un mega fans de los Bee Gees. Y además tenían una imagen que vendía mucho, a pesar de que el rubio estaba un poquito más regordete, era un poco mayor que el moreno, como hemos dicho, pero el otro estaba hecho una silfide con un bronceado bastante cantoso, también
sí,
te digo.
Sí, cantaba mucho, sí, porque parecía como betún, ¿verdad? Sí, un color
sí,
muy raro.
Un poco oscuro, poco oscuro además, tenía un tono por encima de del normal.
Un poco como Donald Trump.
Sí, más o menos.
Sí.
Eran jóvenes, atractivos, combinaban bien, su música era pegadiza, bailable, aunque hoy en día no suena un tanto monótona, incluso repetitiva. Hay que decir que hay un tipo, un productor llamado Luis Rodríguez, que para muchos es considerado el tercer Model Talking, fue quien ayudó al rubio en sus comienzos en la música y de hecho es el responsable en buena medida de esa estética, del estilo, que fueron la seña del grupo y parte del éxito. Y el Brother Louis, por ejemplo, es una canción que iba dedicada a él, a este tal Luis Rodríguez. Bueno, antes de que terminase aquel 1985, apareció su segundo álbum titulado Let's Talk About Love, con este super mega éxito. Me estoy imaginando a Martes y 13 cogiendo este falsete del Cherry Cherry Lady.
Imagínate lo que lo pueden estirar.
Bueno, y los destroza. Bueno, podemos decir que estos dos primeros discos o LPs de la época condensan la esencia del grupo. Canciones sencillas, bailables, letras tan románticas como intrascendentes. La voz del cantante capaz de aguantar agudos y largos falsetes con el rubio, los coros o algo parecido, porque siempre hacía el pobre mío como que canta. En 1986 llega el que tal vez sea el álbum más conocido en Model Talking, ese Ready for Romance, que incluía el Brother Louis y este otro que vais a reconocer enseguida.
A ver. Atlantis in the Calling, Calling Sons. Es verdad, pero esto hace mil años que no escucho yo esto.
Hombre, desde el 86.
Claro.
Atlantis is Calling.
Uy,
te mata muy bien la línea, que puede parecer el Cherry Cherry Lady, pero no, este es otro, ¿eh? Uh-huh. Este es otro.
Están conectadas las canciones, ¿eh?
Bueno, es que además te digo una cosa, la capacidad de producción que tenía el Rubio era tan grande que de forma paralela estaba haciendo mega éxitos para Model Talking, pero había comenzado a padrinar a otros artistas, uh-huh, como por ejemplo a Sissy Cat.
Oh, otra.
¿Te acuerdas?
Claro que era bonita, era guapa, era una chica muy, muy simpática.
Con unos ojos azules estupendos, sí, y monísima. Para ella produjo 4 álbumes de estudio entre el 85 y el 88, y es que no me resisto, vamos a recordar a Sissy Cat, por favor.
Vale. Oh, qué recuerdo, Rosa. Lo que hacen las canciones en los cerebros de las personas, ¿eh?
Sí, mucho, mucho. Se quedan ahí para siempre, ¿eh?
Es una gozada.
Y es que ya ves, el Rubio era una máquina. Es el artífice de éxitos como este, Heartbreak Hotel o el Soul Survivor. En fin, que un día hablaremos de Sissy Cat, porque también tiene una discografía interesante. Porque volviendo a Model Talking, otra canción que seguro suena triunfaba ya por 1987 dentro del disco In the Middle of Nowhere. Jerónimos Cadillac, ojito, ¿eh? El Cadillac de Jerónimo.
De Jerónimo, es que, de verdad, es que. ¿Por qué eran canciones tan curiosas?
No sé, menos mal que en aquella época, bueno, tampoco, no sabíamos inglés, pero no sabíamos que esto era Jerónimos Cadillac y no sé ni lo que decíamos, ¿no?
No, es verdad.
Pero bueno, escuchas esta canción y sabías perfectamente que era Model Talking, marca de la casa, canciones sencillas, bailables. En aquel momento, por cierto, probaron suerte con una balada, con este Give Me Peace on Earth, fijaos.
Esta canción yo no la recuerdo, Rosa.
Ni mucha gente. A mí me costó recordarla cuando la puse, pero es verdad que probaron suerte con canciones más lentorras y nada, un pesteño como la copa de un pino.
Se comieron lo que se comió Clavijo, ¿verdad?
Pero para que veáis que también hacían otro tipo de música, sí, aunque enseguida se dieron cuenta pues que las baladas no eran lo suyo ni lo que el público quería de ellos. Entonces volvieron a apostar por temas más rítmicos, más bailables, que bueno, pues les siguió funcionando.
Es que claro, suenan todas igual, que quieres que te diga.
Sí. Y luego te digo una cosa, no se gastaban un duro en vídeos porque como eran guapos, sobre todo el moreno, con ponerlo a él y su mega melena al viento, suficiente.
Oh. Esta canción era como Rosa María Mateo de la época, ¿verdad? Me recuerda mucho a aquella zona.
Sí, era muy de la época, muy cardado y tal. Esta canción que se titula Jet Airliner, bueno, pues ponemos al moreno y detrás el dibujo de un avión y ya está.
Claro,
para que no,
¿verdad?,
vamos a gastar más.
Y lo tenemos conseguido,
claro,
¿verdad?
Claro, si las nenas quieren ver al moreno como canta y además más seco que era, ojo para sonreír, ¿eh?
Ah.
No te creas que sonreía mucho este cantando, tenía cara como enfadado.
Ah, estaba como bloqueado, como ácido, ¿no?
Ácido. Bueno, a ver, en apariencia en estos momentos, pues claro, los Model Talking estaban, pues dices, en su mejor época. Bueno, de puertas para afuera, porque de puertas para adentro las aguas bajaban revueltas. Pulpo, las discrepancias artísticas y sobre todo personales entre los dos cada vez eran más evidentes. El moreno se quejaba de que su compañero, el cantante, de que su compañero no tenía en cuenta sus ideas, sus sugerencias, algo de lo que ya se quejó en su momento Sissy Cat, que finalmente logró liberarse de la tutela del Rubio y pudo publicar por su cuenta, pero no tuvo el mismo éxito que tuvo en la primera etapa con el Rubio, también te digo, ¿eh? Porque, claro, a favor de él yo diré que su música funcionaba.
Yeah.
Es que no era nada del otro mundo, pero el punto comercial que tenía funcionaba. Era pegadiza, se escuchaba bien, se vendía como churros, por lo que es comprensible hasta cierto punto que no hubiese muchos motivos para cambiar.
Yeah. Entonces, bueno, cosas que pasan en el mundo de la música.
Que sí, que al final los egos, que claro, es que uno pues tira por un lado, otro para otro, los dos quieren mandar. Algunos rumores apuntaban también a los deseos del propio Anders de aprovechar el tirón del grupo para emprender su carrera en solitario. Pensaba que no necesitaba al otro detrás con la guitarra. Animado también por su pareja sentimental.
Fíjate.
Pero bueno, en cualquier caso, para finales de 1987, la distancia entre ambos era evidente y llegó su sexto y último álbum titulado In the Garden of Venus.
Bueno,
disco salió casi por sorpresa, sin toda la promoción de los anteriores, acompañado por un discreto sencillo que es este que suena, que en Alemania no pasó del puesto número 30 de la lista de éxitos. En España
sí que me suena, ¿eh?
Llegó al 4, no llegó al 1, claro. In 100 Years. Pero bueno, ahí está. Conclusión, que en apenas 3 años, Model Talking había sacado al mercado 6 discos, 6 en 3 años y 9 singles, convirtiéndose así en uno de los grupos más prolíficos y escuchados del momento. La pena es que se separaron de muy malas formas, en muy malos términos, al final de los 80.
Ya, esa es la pena.
Entonces, bueno, ¿qué pasó ante esta catástrofe? Pues que los fans necesitaban un motivo, al menos un culpable de esto, de por qué se quedaban sin su grupo favorito, que tenían muchos seguidores. Y bueno, ¿qué hicieron? Pues le echaron la culpa a la novia del Moreno. Dijeron, mira, esta pelandrusca, lagarta, que tiene la culpa, que le ha metido a este pájaros en la cabeza, y se separan. Pero vamos, que en realidad fue esa lucha de egos entre ambos. Y también es cierto que el sonido del grupo es que no había evolucionado nada en todo ese tiempo. Nada. Entonces mucha gente empezó a cansarse y se volcó en otros grupos originales e interesantes. Es que estamos hablando de finales de los 80, había mucha carne.
Yo creo que eso sí que fue el problema de Modern Talking, que es que al final todos los discos eran el mismo sonido. Sí. Parecía una continuación, parecía un medley.
Sí, cierto es. Pero... ojito, ponedores, Model Talking se reunió una década después.
Toma ya.
No sé si recordaréis que en 1998 lanzaron un disco titulado Back for Good, que fue número uno en 15 países, que vendió 6 millones de copias y que tenía nuevas canciones, a lo mejor 3 o 4, pero sobre todo lo que tenía era sus hits remezclados. Este es el Brother Louis, fíjate.
Ah, claro, esto lo pinchaba en el Scruffy, es verdad.
Claro, claro, claro. 1998.
Tal cual, justo. Yo estaba ahí on fire, en la jungla, es verdad.
Fire total,
acuerdo.
Sí, sí. Fíjate qué cambio, ¿eh?
Sí, ahora vuelve.
Esto lo pones y la gente lo baila. Lo
totalmente.
Sigue bailando con este ritmo, claro, el original, claro. No, este, ¿eh?
Claro. Lo que no hicieron ellos en su momento, en el momento de actualizarse, tuvo que llegar el sonido de los 90, de finales de los 90.
Sí, finales de los 90. Y lo más sorprendente es que el dúo alemán sacó 5 discos más. Claro. Eso, que volvieron a ver qué pasa y sacaron 5 discos del tirón,
claro.
Hasta separarse definitivamente en el 2003, porque ellos seguían llevándose mal. Incluso en una autobiografía que publicó el Rubio, tiempo después, acusó al cantante de coger ilegalmente dinero del fondo de la banda.
Madre,
o sea que las cosas estaban un poco mal, ¿eh?
Qué feo, qué feo.
Qué feo, qué feo. De todos modos, en los 10 años de existencia del grupo, pese a la hostilidad e indiferencia de la crítica especializada, que le daban mucha caña. ¿Te acuerdas? Le daban mucha caña a Model
Pero
Talking.
Pero bastante caña.
Hay que decir que vendió en toda su carrera cerca de 120 millones de discos. A ver quién vende esto
Qué barbaridad.
Y como os decía al principio, han sido la banda más exitosa comercialmente junto a Scorpions en la historia de Alemania.
Sí, 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 desde luego.
Entonces, bueno, ¿qué sabemos de ellos actualmente? Pues mira, el Rubio, ya entradito en años, sigue ligado a la música como productor. Mientras que el Moreno, efectivamente, guiado por su novia o no, recomendado por ella o no, emprendió carrera en solitario, sigue cantando los éxitos de Model Talking. Ya no son estadios llenos de fans, como antaño, pero bueno, porque es verdad que pocos sobreviven a una ruptura tan fuerte y de un grupo tan potente.
Y sobre todo lo que fueron en ese momento,
sí,
claro.
Pero bueno, al menos a él, el público le ha cogido con cierto entusiasmo y va haciendo sus bolos. Como curiosidad os contaré, porque una tiene sus fuentes, que este verano pasado ha estado en España con su mujer.
¿Qué me estás diciendo?
En Mallorca.
¿En Mallorca?
Invitados a una fiesta de cumpleaños. Pero vamos, es que tiene casa en Ibiza.
Anda que eligen mal, ¿eh?
Claro, claro. Pero es que cuando era joven iba mucho a Ibiza. Imagínate, en aquella época todos los grupos acababan allí.
Dios.
Y se acabó comprando una casa. La paradoja es que el Rubio también es un amante de Mallorca y suele vivir allí largas temporadas. Igual
no,
hasta.
Pero no coinciden, ¿no?
Pues sí. No lo sé, porque no terminaron muy bien. Visto desde la distancia, se ha dicho que la ruptura era inevitable, la cuestión era simplemente cuándo, y que cuando llegó el momento, pues el Moreno, el cantante, se sintió aliviado porque el Rubio era como un grano en el culo, eso ha dicho literal.
Sí, 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 sí.
Que empezó siendo una persona normal, pero luego el ego se fue comiendo la persona, todo quería que fueran números uno, no cambiaba de estilo y todo eso acabó con el grupo. Pero fíjate qué función, que efectivamente eran dos y dos mitades hacen uno, ¿no? Y la función que tenía cada uno dentro del grupo era muy importante.
Claro.
El Rubio como compositor y productor, le encantaba pasar horas en el estudio. El Moreno era cantante, le gustaba el escenario y actuar. pues ahí tienes el éxito. Pero bueno, si tenéis nostalgia de Model Talking, que sepáis que el moreno Thomas Anders sigue de gira por el mundo cantando temazos como este.
Los Mother Talking, recordándolo hoy aquí en Poniendo las Calles con Rosa Rosado. Jamás hubiese yo dicho que esto estaba así en este punto del mercado musical. No tenía ni idea, Rosa.
Pues sí, 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 que vuelvan Mother Talking ya y que nos sigan, pero así, con todo esto remezclado, que nos da como más marcha, ¿no?
Es verdad.
Si vuelven los Pecos, ¿por qué no van a volver ellos?
Oye, pues lo mismo les juntan aquí y los dos reventan juntos un pedazo de Plaza de Toros en España, ¿eh?
Como que los Pecos ya van a poner el segundo wifi, no te digo más.
Madre mía, lo que te digo.
Es muy fuerte, es muy fuerte, Pulpo.
Lo que te digo,
Sí, sí, yo ya tengo mi entrada, ahí lo dejo.
Estaremos con los Pecos, por supuesto, sí. Rosa Rosado, mil gracias.
A vosotros, mil besos, os quiero, adiós, adiós, ponedores.
Acercándonos a las 5 de la madrugada, las 4 de la madrugada en Canarias, o a las 5 de la mañana, las 4 de la mañana en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles. Juan Antonio Salguero Cobos nos acaba de seguir en facebook.com/poniendo las calles, a Centro de Belleza 37800 también, Antonio Rodríguez, Piraña de Utrera, gracias por estar con nosotros. Somos ya en facebook.com/poniendo las calles. 119.340 ponedores, gracias por estar con nosotros levantando y acostando España, y es espectacular lo que conseguimos cada madrugada en este programa de radio. Vamos a actualizar la información y atención, porque dentro de unos minutos en este estudio de radio vamos a tener la visita de un artista de los de toda la vida.